Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Estamos aquí ya todo el equipo listos para llevarle a usted un tema, como cada lunes, y por supuesto a través de los señores contadores a los que ya estaremos saludando, por supuesto. Y por otra parte también, aquí desde cabina, recibir su comunicación, sus preguntas, sus inquietudes, precisamente para transmitírselas a nuestros contadores y que ellos, por supuesto, le puedan ayudar. Y pues bien, esta tarde mis compañeros, tanto Raúl Rico como Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esta ocasión vamos vía telefónica. Hubo un problema para poder enlazarnos con MIT, como pues ya es una costumbre desde hace un buen tiempo en este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Entonces, pues ¿qué otra alternativa nos quedaba más que precisamente hacerlo por WhatsApp? Y bueno, pues saludo en primera instancia, por ahí está el contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes al auditorio. Como todos los lunes, una vez más, aquí estamos con el ánimo bien, no obstante la barrera tecnológica, pero estamos aquí listos y dispuestos en espera de las preguntas, planteamientos del auditorio, y pues como siempre con la mejor intención de darles la mejor de las respuestas. Un saludo a todo el equipo allá en cabina, y bueno, pues aquí estamos listos.
Pues muchísimas gracias. Creo que todavía no tenemos al contador Juan Ramón Olagues, ¿verdad? Bueno, tuvimos ahí al parecer un problema con la comunicación. A ver, así es de que ahorita vamos a tratar precisamente de tomar el tema con, o bueno, saludar al contador una vez que lo podamos precisamente contactar. Pero por lo pronto, ¿qué le parece si en lo que podemos contactar vamos con el tema que esta tarde ha preparado para nuestra audiencia los dos contadores, por supuesto, que es el de el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS?
Sí, con mucho gusto, Mercedes, con el mayor de los gustos, platicarles un poco acerca de estos impuestos. Ya la semana pasada platicamos acerca del impuesto al valor agregado y, bueno, el impuesto complementario, por así decirlo, a estos impuestos al consumo, que así los conocemos como impuestos al consumo, tanto el IVA como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que lo debíamos como IEPS. Bueno, pues estos dos impuestos precisamente lo que pretenden es gravar el consumo de las personas. Son, decía yo la semana pasada, que los impuestos pues más democráticos, porque esto sí, todos los pagamos. Esto no es por utilidades, no es por beneficios empresariales, ganancias, etcétera, o ingresos gravables. Esto es simple y sencillamente por consumir ciertos productos. Y bueno, pues este impuesto, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se enfoca a una serie de productos en particular. Esta ley entró en vigor, al igual que el Impuesto al Valor Agregado, en el año de 1980, es decir, ya tenemos algunas décadas con esto, para ser precisos, 25 años que entró en vigor estas nuevas disposiciones. Y pues ellas han funcionado de maravilla, porque le han reportado pues buenos ingresos a la Federación, y pues es un ingreso que se capta rápidamente. Ya lo mencionaba Juan Ramón Olague la semana pasada, que esto pues es mes a mes, día a día. Entonces pues el SAT feliz con estar ingresando estos impuestos de manera pues periódica, mensual, y pues muy redituable. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el Impuesto al Valor Agregado vinieron a sustituir una serie de leyes que había dispersas y todas ellas así complicadas, que eran aproximadamente 12 leyes distintas que grababan diferentes productos, que eran pues conceptos como el caucho, conceptos como la producción de madera, la producción de algunas cosas muy en particular especiales. Y en cambio el IVA pues entró para grabar todo en general, mientras que el impuesto, como su nombre lo indica, especial de producción y servicios, va encaminado a ciertos productos muy particulares. Entre ellos encontramos pues aquellos que dañan a la salud, podríamos decirlo, aquellos artículos o productos que no son muy benéficos con la salud, como pueden ser las bebidas con contenido alcohólico y las cervezas. Los tabacos y los cigarros también están grabados con tasas muy elevadas de IEPS, así como también los combustibles. Si bien los combustibles finalmente son nocivos para la salud por efectos de la contaminación, ¿verdad? Pero estos no entraban dentro de la categoría de aquellos que dañan de manera pues así inmediata y directa a la salud, pero los combustibles también están grabados con este impuesto especial de producción y servicios, y los refrescos, bebidas hidratantes y rehidratantes igual tienen una dosis de impuesto que grava esta ley. De manera pues muy particular, recientemente se extendió este gravamen para aquellos productos que tienen un alto contenido calórico. Tal es el caso de las botanas, los productos de confitería, chocolates y demás productos derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, dulces de leche, cremas de cacahuate y avellanas, helados, nieves, paletas de hielo, así como alimentos preparados a base de cereales. Es decir, todo esto tiene un gravamen de impuesto especial sobre producción y servicios. Cualquiera que sea la persona que enajene estos productos, siempre y cuando pues sea esto el consumidor final, o en algunos casos al consumidor inicial, como en el caso de las bebidas alcohólicas, que se graba la enajenación del productor al comercializador. Y bueno, pues entonces el productor, el comercializador final, simple y sencillamente lo repercute en el precio. En el caso de los servicios, quedan grabados por el IEPS servicios que están vinculados con estos productos que mencionamos, como pueden ser comisiones, mediaciones, agencias, representación, correduría, así como consignación y distribución. Es decir, estos servicios los encuadraron para evitar que se buscara pues la forma de bajarle el precio a los productos, y bueno, pues lo compensaran con comisiones, mediaciones, agencias, representaciones, etcétera, y con esto pues dar o cerrar los espacios para que no hubiera pues una puerta y un espacio de elusión a este impuesto. Entonces también los servicios, por eso también comprende estos servicios, como ya mencioné, comisiones, mediaciones, agencias, representación, correduría y consignación y distribución de los productos que ya mencionamos, ¿sí? No es en general, sino solamente estos servicios vinculados a los productos que se mencionaron. También en este impuesto especial sobre producción y servicios se establece que están exentos, es decir, que no se grava la enajenación de algunos bienes, como puede ser el aguamiel y sus derivados. Los comercializadores, es decir, los comercializadores no productores de tabaco labrado, gasolina, diésel, cerveza y bebidas. Como mencioné, el IEPS graba a los productores de tabacos labrados, gasolina, diésel, cerveza y bebidas. Igual que los refrescos puros y otros tabacos labrados. De igual manera, se establece que estarán exentos los bienes que se encuentran sujetos a un régimen aduanero. La ley sigue pues estableciendo qué se considera por enajenación en el IEPS, y señala que por eliminación, dice, no se considera como enajenación de bienes a la transmisión de propiedad realizada por donación o muerte, así como la venta de bebidas alcohólicas al público en general en formato de botellas abiertas o por copeo para consumo en el mismo lugar. Entonces eso ya pagó el IEPS, ya va repercutido cuando el productor lo enajenó. Entonces ya cuando uno llega y se lo toma, pues ya lleva con todos los impuestos completos, llenos, tanto IEPS como IVA, y pues todo lo que por ahí se considere de costos y utilidad que va a producir o que va a generar el producto. También estas disposiciones señalan que la base o el valor sobre el cual se va a calcular este impuesto es el valor en que se enajena o importa. Hay que señalar que también en la importación de estos bienes, como lo es en el caso del impuesto al valor agregado, en el momento de la importación se graba este impuesto especial sobre producción y servicios en la aduana. Entonces, como vemos, insisto, estos impuestos son una maravilla porque vinieron a revolucionar no solamente la política fiscal en México. Debo señalar que estos impuestos al consumo vinieron a revolucionar y vinieron a agravar, prácticamente se extendieron a todo el mundo, viendo las bondades, viendo la facilidad de recaudación y la poca carga administrativa que significa ello, pues vieron una mecánica muy benévola y todos los países prácticamente desincorporaron impuestos raros y adoptaron estos dos en particular. Entonces, estos impuestos se hicieron de manera general alrededor del mundo, se fue evolucionando, y prácticamente para todos los países esto sucedió en esa misma década, en la década de los 80. Quizá en algunos países hicieron experimentos un poquito antes, en algunos países como Chile y en algunos países por allá en África, que fueron los primeros experimentos, pero luego ya se hicieron de manera generalizada, todos los países los incorporaron, insisto. Para esto, la ley establece el cobro, es decir, la mecánica y los cobros que se establecen para los diferentes tipos de productos, es decir, sean estas bebidas alcohólicas, sean cervezas, o puede ser gasolina, diésel, combustibles no fósiles. Y bueno, encontramos que realmente es un impuesto, para que tengamos una idea, en el caso, por ejemplo, de bebidas alcohólicas y cigarros, en el caso de tabaco labrados, el impuesto llega a ser hasta de un 160%. Eso tiene un castigo muy, pero muy elevado. Es decir, sí.
No, digo, pues, aquí el señor Olagues y yo nos desmayamos con eso que acaba usted de decir.
Ah, bueno, sí, la verdad es un castigo tremendo, ¿no? Porque, mira, estos impuestos se hicieron con la finalidad de tener una recaudación que permitiera al gobierno federal tener recursos para tener medidas paliativas, es decir, establecer programas de prevención para que la gente no fume o para que la gente no tome, y también, pues, correctivas, ¿no? Es decir, imaginemos, pues, todo lo que tiene que invertir el sector salud para poder aliviar a muchas personas de esta situación, ¿no? Poderles dar una atención médica adecuada, pues cuando llegan las enfermedades provocadas por estos productos. Pero la verdad de las cosas es que eso no sucede, esa fue la intención, así estaba planeado de inicio, pero no, pues no sucedió como tal. Y bueno, insisto, las bebidas alcohólicas y los tabacos graban, y graban con mucho dinero. Este impuesto es muy caro y, insisto, es igual con la intención de poder recaudar mucho dinero. Contador, lo mismo sucedió con el caso de los alimentos no básicos, ¿verdad? En donde se graban aquellos productos que tienen 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, con un 8%, una tasa del 8% para esos productos, así que son, pues, de muy altos en calorías.
Contador Benjamín Luquín, perdóneme que lo interrumpa, ya tenemos en la línea, ya nos podemos contactar ya a través de Meet. Ya está el contador Olagues, una disculpa por la falla técnica que ya se pudo solventar. Y de igual manera, si usted quiere contactarse, que creo que va a ser lo idóneo, por favor, a través de Meet, aquí lo esperamos.
Muy bien.
¿Le parece bien? Vamos entonces con el contador Olagues. Lo saludamos a través de Meet. Ahora sí, ¿cómo está, señor contador? Pues aquí dándole continuidad a lo que ya comenzó su compañero precisamente en torno a este tema.
Licenciada María Maricel Santamero, buenas tardes. Buenas tardes a don Jamil Luquín, a nuestra audiencia telefónica, por supuesto. Sí, el tema de esta tarde, que don Jamil Luquín, por los problemas de comunicación y de enlace, no escuché o no pude escuchar por razones técnicas, sí, su ponencia, pero debo presumir y debo suponer que habló él de la intromisión y la el inicio de la ley del impuesto especial sobre producción de servicios. Sí, esta ley, que como su nombre lo denomina, es una ley especial, ¿verdad? Que vino precisamente, sí, esta ley nació en 1990 a la par con la ley de IVA. Y esta ley de IEPS vino a desaparecer el impuesto telefónico, el impuesto de alcoholes, vino a desaparecer muchos impuestos que existían y quedó exclusivamente el IEPS, así como el IVA vino a sustituir al 4% de superiores mercantiles, a otros impuestos. Bien, este impuesto especial sobre operaciones y servicios abarca principalmente unos 7 u 8 segmentos de la economía. Sí, principalmente, entre otros, gasolina, diésel, turbocina, bebidas alcohólicas, cerveza, cigarros y tabacos labrados. Sí, viene sobre los plaguicidas, viene también sobre la telefonía fija, ¿verdad? Y muy particularmente, sí, entre, viene también hacia los casinos de los, las entradas, y particularmente el impuesto especial hacia los alimentos no básicos. ¿Cuáles son los alimentos no básicos? Aquellos que contienen un alto contenido de densidad calórica de 275 miligramos por cada 100, y que a raíz, sí, de esta inclusión, de esta adición a las, que lo más reciente que ha habido en la ley de IVA, perdón, en la ley de IEPS, viene a agravar propiamente, sí, los alimentos chatarra, más bien conocidos como, lo que decíamos, pues técnicamente son no básicos, tanto contenido calórico. Entre ellos, dice así María Mercedes, pues los dulces, gelatinas, budines, chocolates, sí, avellanas, voy a denominar nombres de repostería, sí, entre ellos muchos productos que conocemos, ¿verdad?, a través de los medios, que vienen a dar como frituras, como toda esa serie de cereales combinados que vienen a grabar el 8% sobre, sí, la base de la venta de estos productos, ¿verdad? Es importante, pues, recalcar que en un momento dado, una pequeña tiendita de barrotes, que puede ser un reciclo o quizá puede ser todavía un régimen de incorporación fiscal, por el caso de lo que es impuesto sobre la renta, muy conocido su procedimiento, muy conocido que en un momento dado, pues nada más pagaría renta, sí, y algunos productos que estarían a la tasa 16 de IVA, o quizá con ese régimen, pues en términos generales, sus ingresos multiplicados por una tasa y por renta, se lo harían. No así el caso de IEPS, porque el caso de IEPS sí viene principalmente, pues, a grabar, ya lo decíamos nosotros, sí, todas estas frituras, botanas, sí, y principalmente, además, pues, de los chocolates y todo eso, sí, viene esta tasa de IEPS, sí, a grabar, ¿verdad?, toda esta serie de productos combinados, repito, de alta densidad calórica. Entonces, a la venta de este pequeño negocio, tienda de abarrotes, sí, miscelánea de la esquina, pues va a pagar este 8% por la venta de todos estos productos, que en un momento dado, como consumidor final, pues tendrá que, sí, darse de alta con el aumento de obligaciones, con esta clave específica para los productos de alta densidad calórica, ¿verdad? Entre los que ya mencionamos, y no menos importante, el pan dulce está grabado por este impuesto. No así el pan de caja, no así el pan blanco, no así el pan integral, el pan dulce, las conchitas, las chilindrinas, las novias, los capechales, los abuelulcos, sí, etcétera, etcétera, están grabados por el 8% de tasa IEPS.
¡Qué bárbaro! Se sabe de corrido todos los panes.
Es como que tú, panadería, mi amigo, ¿verdad? Que claro. Sí.
Vive en la panadería el contador Olaegues, ya lo cachamos.
Pues lamentablemente pues ya nos grabaron, sí, todos esos productos, las conchitas de chocolate, las chilindrinas, las revolcadas, etcétera, etcétera, etcétera.
Nos quieren delgados, ¿sí?
Así es, todos. Delgados y con la glucosa baja.
También, sí, también.
¿Verdad? Como varitas de nardo, dicen.
Es correcto, ¿verdad? Pues básicamente, pues en términos generales, este sería, sí, todo lo que es el menú de lo que graba este impuesto especial sobre operaciones y servicios. Es un impuesto a flujo, sí, y se causa también por mes, igual que el IVA, y se traslada en todas las etapas, sí, hasta llegar a la etapa final.
Perfecto, señores contadores. Bueno, pues iniciamos medios atropellados un poco, una disculpa por el tema técnico, como que no sé si la lluvia también atolondró aquí al
sistema. Incidió, nomás llueve y todo se compulsa y todo se colapsa.
Ajá. En esta ciudad,
¿verdad? Así es.
Bueno, sí. Vamos a hacer una pausa entonces, mis estimados señores contadores, invitando a nuestra audiencia a que si desean preguntar, comentar algo sobre el tema del día de hoy, que fue el impuesto especial sobre producción y servicios, conocido como IEPS, adelante, o si usted particularmente trae su propio tema, también adelante, por favor, con toda la confianza, que justamente para eso es esta tribuna del contribuyente. Hacemos la pausa y regresamos. Aquí estamos ya de vuelta con usted después de la pausa comercial en esta tribuna del contribuyente, donde los contadores Juan Ramón Olaegues y Benjamín Luquín Robles, como siempre, están listos para recibir sus aportaciones y contestar sus inquietudes. Así es de que vamos iniciando. Dice Claudia Sánchez, ¿qué requisitos debo tener si adquiero un automóvil? Si quiero deducir la gasolina y el mantenimiento, estoy en régimen simplificado de confianza RESICO.
Bueno, pues si está en RESICO, lo único que va a poder es acreditar el IVA por los consumos de combustible, porque en RESICO, recordemos, no hace deducciones. Sí puede acreditar el IVA siempre y cuando estos cumplan requisitos, las erogaciones cumplan los requisitos de ley. Pero lo más que puede hacer es acreditar el IVA.
En otra llamada nos dicen, buenas tardes, Mercedes y contadores, necesito asesoría, por favor. El SAT me está requiriendo el pago de 5 años por haber trabajado para 2 patrones. Quiero pagar, solamente quiero saber si es correcto lo que me cobra o está cobrando de más. Busco un buen contador y accesible económicamente, por favor. Muchas gracias, Anónimo.
Comuníquese por favor al 33-36-29-74-45, sí, y ahí le vamos a brindar, sí, la asesoría que está solicitando.
Sea tan gentil de repetirlo, señor contador, por favor.
33-36-29-74-45.
Muchísimas gracias. Sigo con la participación, nos dicen... Señor López, buenas tardes. Quiero reportar... Ah, no, pero esto es de un choque. Bueno, a ver, igual ahorita lo mandamos a donde corresponde. Dice, a ver, otro choque, qué barbaridad. No, bueno, creo que hoy...
Sí, no, hoy... Si no, estoy de cabeza.
Perfecto. Bueno, si quiere abrimos la sesión de reporte vial.
Como dicen por ahí, hoy no me debí de haber levantado ni haber hecho tribuna del contribuyente, ¿verdad? Sí. Qué barbaridad.
Sí, hoy amanecimos con el espíritu caído. Sí, y el biorritmo destruido.
El santo de espaldas.
Sí, no, bueno, a ver. Buenas tardes, disculpe. Las y los pasadores de impuestos son los más apreciados por la cuarta T, pero la informalidad ha crecido a 65% y estas personas no pagan impuestos. No hay prestaciones a trabajadores y nuestro país con sus programas sociales, más los nuevos pensionados. La pregunta es, ¿hasta cuándo el SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Artificial del Big Data, no lleva acciones a dar inicio e información a los informales a que paguen impuestos y estén en el marco legal? Agradezco su atención. Gracias, Joel Casas. Ah, dice los pagadores de impuestos. Ok, perdón. Sí. Las y los pagadores de impuestos. Ok. Bueno, no sé, hace una pregunta. ¿Quieren responderle algo al señor Casas?
Sí, me gustas. Yo también externo mi opinión, nada más. Lo que sí le podemos decir es que la política fiscal, en cada sexenio han intentado con diferentes programas fiscales, así como ahorita es el reciclo, fue el pequeño contribuyente, el RIT. Es decir, todos han intentado, pero de manera así media timorata, debo decirlo, no con una determinación, una decisión, porque hay que tomar en cuenta que dentro de los informales está la verdadera base de electores de turno. Y me refiero a todos los políticos en turno, no me estoy refiriendo solamente al régimen actual, sino a todos. Por eso, insisto, como que medio lo han intentado, ¿no? Pero las políticas fiscales nunca han sido duras con ese sector, coincido con lo que fue él. Y bueno, pues la razón eso es esto, que son las bases duras de elección, ¿no?
Y don Joel hace otra pregunta. Dice, soy comercialización, más bien yo creo que quiso decir comerciante.
O comercializador.
O comercializador de dulces terminados, no fabrico, únicamente compro dulces y confitados, los vendo y facturo a tasa cero. Si es necesario... ¿Perdón?
A tasa cero para IVA.
Bueno, así yo se lo leo tal cual.
Sí, es correcto.
Y facturo a tasa cero. Si es necesario retención de IEPS en cada venta a personas físicas o morales, agradezco su atención. Gracias y, por supuesto, sustento legal.
Así como lo expliqué, don Joel, al despedir del programa, en este caso, los dulces comercializador o fabricante está grabado por el IEPS, si la venta de dulce para IVA es tasa cero, pero para IEPS grabará 8%. Y habrá que darse de alta con su clave correspondiente y pagar ese 8% por el total de la venta que sea cobrado.
Nos dice Javier Gutiérrez, mi papá le está pagando la modalidad 40 a un hermano que no tiene ingresos declarados. ¿Cómo puede justificar ante el SAT ese pago, ya que me enteré que a un conocido le están requiriendo como discrepancia fiscal esos pagos que son altos y no tener ingresos propios?
Bien, pues ahí es un acuerdo entre hermanos, tienen que definir si es un dinero que le está regalando, pues entonces podría ser un ingreso acumulable si excede a 3 salarios mínimos anualizados o si se lo está prestando, y en ese caso, bueno, pues que suscriban un contrato de préstamo que le dé sustento a ese acto, ¿verdad? Que puedan ellos probar fehacientemente que es un dinero que le está prestando el hermano.
Nos dicen, hola, buenas tardes, saludos a todo el equipo. De igual manera a los asesores. Vi en una publicación de Google que a partir de septiembre el IMSS a todos los pensionados le solicitará el cumplimiento de opinión. ¿Ustedes saben algo? Gracias, Juan José Pérez.
No sabemos al respecto de ese tema. Y si en todo caso, si el IMSS a toda su plantilla de pensionados vaya a solicitar alguna información, pues yo pienso que, o lo más seguro es que salga publicada oficial a través del Diario Oficial de la Federación, a través de un programa o a través de un acuerdo técnico, donde el seguro sí haga público y haga general este requerimiento.
Bueno, estaba yo aquí tratando de preguntarle a nuestra asesora Claaudia del Rocío Álvarez Rojas en ese aspecto. A ver si ella tiene alguna información.
A ver si tiene ella, así es.
Nos dicen, excelente inicio de semana, tengo la siguiente duda. Bueno, agradecemos el buen deseo. Una persona física con actividad empresarial y profesional, dedicada a fabricar cocinas integrales, me comenta que quiere darle un nombre más corporativo a su negocio y constituirse como persona moral. Trae en mente la figura de una SAS, pero en lo personal no tengo mucha claridad sobre este tipo de sociedades y no sé qué recomendarle. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuáles serían los pros y contras de optar por un SAS o si conviene que continúe como persona física? Agradezco de antemano su valiosa asesoría. Saludos cordiales.
Bueno, las SAS son sociedades anónimas simplificadas que pueden tener un solo socio, un solo accionista, Pero pues si quiere darle más formalidad, incluso puede crear un nombre y puede registrar un nombre comercial. Eso podría ser una alternativa y continuar como persona física. Pero sí puede, pues, escudarse en un nombre comercial. Ya que una sociedad, cualquiera que sea que constituya, sea una SAS, una sociedad anónima de capital variable, pues implica más carga administrativa y más obligaciones de cumplimiento. Pero si a él le viene bien, decirle que la SAS no hace mucha diferencia en el ámbito fiscal, excepto pues que igual que las del régimen simplificado de confianza, que entraría el régimen simplificado de confianza, tributan en base a flujo de efectivo. Entonces ese sería pues el esquema de tributación fiscal, ya que las SAS más o menos están previstas o diseñadas para obtener ingresos de hasta 25 millones de pesos anuales.
Aquí nada más el tema es ese, Benjamín, los ingresos, ¿verdad? Sí. Sí, ya que el decreto de las SAS de la Ley General de Sociedades Mercantiles hablaba de 5 millones, recordarás, de unas empresas especiales, sí, sí, y que actualizados no rebasarían 7, lo cual en un momento dado, ¿cómo se llama nuestra radioescucha? Licenciada María Mercedes.
Ahorita le digo. De las SAS,
por favor.
No dejo nombre,
Nada más para
que
quien nos acaba de hablar nos vuelva a hablar cuál es su estimado de ingresos, ¿verdad? Y ya con ese estimado de ingresos vemos si califica o no califica, porque si son cocinas y todo, pues si va a tener muchos ingresos, no va a poder ni recibir ni SAS, tendrá que irse al régimen general.
Perfecto, bueno, vamos a hacer una pausa.
Perdón,
aquí.
Del sí. Reciclo de personas morales, quise decir.
Vamos a hacer una pausa aquí, mis estimados contadores, amigos de la audiencia. Todavía hay oportunidad, unos minutitos para que ustedes se comuniquen. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, por si desean dejar algún, bueno, más bien preguntarle algo a los señores contadores o hacer alguna aportación. Muy bienvenidos serán. Vamos al corte. Ya estamos de regreso con los señores contadores, Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles, para que ellos sigan aquí pasando el examen con nuestros radioescuchas, que siempre confían, por supuesto, en la guía que les da para sus muy particulares situaciones fiscales y contables. Vamos entonces, señores contadores, les sigo compartiendo lo que nos ha llegado. Nos dicen, buenas tardes, se efectuó una factura por definir y PPD, hubo un error y no quisieron que se sustituyera, sino que se efectuara otra y la errónea se cancelara. ¿Qué pasa? Esta factura, su cancelación fue rechazada y está vigente. ¿Es correcto esta nueva a tener un complemento de recepción de pagos? ¿Qué me comentan al respecto? Gracias, Mario García.
Sí, estaba en PPD, es decir, pago por definir, y no aceptaron la cancelación, pero ya la pagaron, pues sí, tienen que emitir un complemento de pago nada más y no emitir ninguna otra corrección o modificación, ¿verdad? No como lo plantearon, de cancelarla y emitir una nueva.
Ok, sigo. Soy Sergio González, vi asalariado con ahorros de inversión en banco, BBVA, pero como dan 3.8% de interés anual, dicen que para darme mayor tasa debo pasar a algo que no conozco, la banca patrimonial. ¿Es buena? ¿Es recomendable? ¿Y cómo afecta mi declaración anual ante el SAT? Gracias.
Siempre y cuando sea una institución seria, sí, que en el mercado hay muchas, ¿verdad? Y los instrumentos como son CETES, ¿verdad? Y otras intermediarios financieros que existen, ¿verdad? Vaya, véalos, que obtenga usted información, nos habla, sí, y le damos nuestro punto de vista. Recuerde que para una inversión lo primero que tenemos que tener la seguridad y la confianza de la institución, que otorgue una buena tasa, sí, que esté correctamente la retención de impuestos en la renta y sí, viendo los posibles riesgos que estén alrededor de ella.
En otra participación nos dicen el pago de modalidad. Ah, okay, a ver. El señor Javier Gutiérrez, que ya se había comunicado, que decía que mi papá le está pagando la modalidad 40 a un hermano, que no tiene ingresos declarados, que cómo lo justificaba ante el SAT, dice, el pago de modalidad 40 es de papá a hijo.
De papá a hijo.
Ah,
entonces, okay. en lugar de contrato de préstamo, que don Benjamín acertadamente ya explicó todo el procedimiento, ahora que es un contrato de donación. ¿Cierto, Benjamín?
Sí, correcto.
¿Verdad? Y que se ratifica ante notario, y con eso es más que suficiente. Todo lo demás que dijo Benjamín prevalece.
Buenas tardes, Agustín Barbosa dice, los que trabajamos en plataformas aparentemente ganamos mucho, pero pagamos renta o pagamos a la agencia de carros, mantenimiento, seguro caro. ¿Saben si nos quitarán mucho del ISR y si con la inteligencia artificial se dará cuenta el SAT que Uber genera muchas ganancias y si repartirá las utilidades según la ley?
Bueno, en este servicio pueden optar por declarar como si fuera actividad empresarial, es decir, sus ingresos menos sus deducciones, si es que les es conveniente. Y si no rebasan un cierto nivel de ingresos, pueden considerar la retención que hace la plataforma como un pago definitivo, si no exceden 300,000 pesos en el año en sus ingresos. Pero definitivamente que sí pueden ser deducciones de los gastos que están directamente vinculados con su operación.
Don Agustín, le recomiendo que en la página notisistema.com, en la sección programas, busque usted el programa que tuvimos con el licenciado Gerardo Martínez Chávez. Él es especialista, él es contador público también y es especialista en temas de
seguridad social.
Exactamente, de seguridad social, y abordó precisamente la afiliación al IMSS de las personas trabajadoras en plataformas digitales y habló ampliamente precisamente de todo este tema. Si gusta usted darle por ahí, echarle una orejita, como se dice, creo que puede encontrar información interesante.
Adicionalmente, quiero decirle a nuestro amigo, escucha, ¿cómo dice que se llama?
Se llama Agustín Barbosa.
Don Agustín Barbosa, sí, en su pregunta advertí que usted decía que sí vamos a pagar impuestos. Déjeme decirle que la última reforma que fue a los trabajadores plataformas fue reforma laboral, no fue reforma fiscal. Sí, su carga fiscal, su régimen fiscal viene desde hace años enteramente igual, ¿verdad? Y no es gravoso el pago de impuestos para ustedes. Si lo máximo que puede ser será un 2.7 por el total de ingresos, como ya lo explicaba don Benjamín.
Nos dicen, excelente inicio de semana. Es la persona que ya había escrito sobre lo del famoso, la figura de una SAS.
Ah, sí, el de las cocinas. Ajá. De las cocinas,
sí, las cocinas, Gandel, exactamente. Dice, vuelve a escribir y dice, no muchos ingresos, ya que a veces dice que está tranquilo ciertos meses, entonces yo creo que ni a los 4 millones anuales llega.
Ya lo dijo don Benjamín Luquín, sí, puede irse perfectamente, si quiere quedarse a persona física, 3.5, si quiere irse a persona moral, será reciclo también persona moral, no tiene problema.
Excelente tarde. ¿Existe la obligación de presentar mensualmente una declaración informativa de IEPS donde se desglosan las bases y tasas del IEPS? ¿Es demasiada información detallada la que solicitan para una pequeña tienda miscelánea?
Afirmativo.
Es correcto.
Y no tan solo es una declaración, es una multideclaración, se llama multi-IEPS, que imagínese. Sí, a un contribuyente de 85 años de edad que tiene estudiante de abarrotes, sí, ya la quiero ver en estos aspectos informáticos, estos trámites engorrosos y burocráticos para el pago de los impuestos.
Sí.
Se comunica de nueva cuenta Claudia Sánchez, que es la persona que nos decía que qué requisitos debía tener si adquiere un automóvil.
Para deducir los gastos.
Exactamente. Dice. Espéreme. Tengo una duda. Si compro ese carro, ¿Mendoza nada más la factura? ¿Puedo deducir el IVA si soy reciclo, pero por arrendamiento de casa y habitación y honorarios?
Ya nos mezcló
muchos
aspectos del régimen. Yo me quedé con el vehículo y ese es el que vamos a contestar. porque lo demás se sale de contexto y lo maneja corridito, ni siquiera le pone un punto y seguido, perdón, amiga radioescucha. Sí, usted, ¿a quién está comprando el vehículo? Primeramente, para poderle decir qué es lo que debe tener usted para amparar la compra.
Ok, pues...
¿verdad? ¿A quién la está comprando el vehículo? Si a una distribuidora, el vehículo es nuevo, es usado, si a seminuevos, a un particular, a una actividad empresarial, etcétera, etcétera. Necesitamos información porque lo fiscal es muy puntual. Cada caso es un mundo.
Y bueno, se me acabó la participación, caballeros, a reserva que ustedes deseen añadir al... Ah, no, espérenme tantito. Aquí va, ya llegó a otra. Al momento que un hospital hace, vende una camioneta a un colegio, ¿la factura debe de llevar IVA? Es la pregunta.
No me hace falta un elemento. El hospital, creemos pensar, Benjamín, que es una actividad empresarial.
Sí.
Ya sea sí, persona moral o persona física, entonces la respuesta sería afirmativo. Bienes muebles usados es por actividades empresariales, la factura debe llevar 16% de IVA. ¿A quién se lo venda? El hospital.
Aquí se comunica de nueva cuenta el señor Mario García, que mencionaba lo de la factura por definir y el PPD.
Ah, sí.
Dice... ¿Es correcto que la factura por definir y PPD quede vigente y sin complemento de recepción de pagos? Porque fue cancelada y no pagada, porque la cancelación fue rechazada.
Pero quiere decir que no la han pagado. Entonces, si no la han pagado, no hay complemento.
Y además no está cancelada. Dice no está que cancelada. La fue rechazada. Esa está viva. Yo creo que no está cancelada porque no han corrido correctamente el procedimiento de cancelación. El procedimiento de cancelación tiene que ser por una petición al receptor para que autorice la cancelación. Que no nos dijo tampoco si corrieron ese procedimiento, Benjamín.
No lo dice.
¿Verdad? Esto significa que si la factura va a ser sustituida, tiene que ser cancelada la anterior,
sí.
¿Verdad? Y por el procedimiento que corresponde, emitir la nueva. Y con el PPD normal, y cuando se le pague, habrá un complemento de pagos al momento del pago, que puede ser en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, qué sé yo.
Sí, pero mientras no admiten la cancelación, no se puede emitir una nueva.
Van a aparecer las dos, y eso está mal.
Sí.
Se comunica de nueva cuenta Claudia Sánchez, la persona del automóvil, dice que el carro es usado y se lo compró a un particular.
Particular, queremos pensar que, sí, correcto, pues se lo va a endosar. Sí, y no hay IVA y no va a poder hacer nada para venta. Únicamente el único que va a poder amparar la propiedad y los gastos de reparación, mantenimiento, seguros y el respectivo IVA.
Perfecto. Bueno, pues caballeros, el tiempo, como en las piñatas, se acabó. Y nos vamos entonces. Yo les agradezco como siempre infinitamente, contador Juan Ramón Orlagues, es usted muy gentil,
gracias,
como siempre.
Gracias por la invitación y muy amables.
Y lo mismo para usted, mi estimado contador Benjamín Luquín Robles, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Y a usted por su escucha, gracias, hasta el próximo lunes en una emisión más de La Tribuna del Contribuyente. Muy buenas tardes.